Así que debutó con esta ópera.
Gotitas de elixir, elixir de amor, que nos viene bien, ¿eh? En una jornada como la de hoy lunes. Sí, debutó con esta ópera, como decíamos, en 1869. Es una ópera de Donizetti. Estas notas corresponden al preludio. Bueno, pues lo hemos dicho. Hablamos de un tenor histórico, de un, diría Navarro universal, pero yo creo que mejor lo focalizamos, de un Roncalés universal. Ya coincidiendo con el 125 aniversario de su fallecimiento, os contamos aquí que Julián Gayarre entendía que ser Roncalés era el título más prestigioso que tenía. La que fue su casa natal, ampliada posteriormente por el propio músico, alberga hoy día la Casa Museo de Julián Gayarre. Es un edificio que reúne objetos relacionados con el tenor, tales como trajes o atrecho de sus obras, regalos que recibió el artista, cositas que se traía de sus viajes y también una amplia documentación sobre su vida. Y uno de los responsables, Loreto, de que el material viene en forma de programas, carteles, fotografías o cartas, haya ido ampliándose a lo largo de estos años, es precisamente nuestro invitado, al que tenemos aquí al lado.
Óscar Salvoch es miembro de la Asociación Cultural La Favorita y autor del libro Julián Gayarre, como el de casa ninguno. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿Salvoch o Salvoch? ¿Cómo
Salvoch
lo decís? Salvoch. Ahí,
Salvoch.
Ahí, vamos a empezar ahí precisamente. Hoy va a ser una curiosidad de nuestro invitado la que nos ayude a empezar a tejer la historia de Julián Gayarre. Porque es cierto que muchas personas, Óscar, cuando les dices tu apellido, piensan que es de origen catalán y para nada.
No, efectivamente, mucha gente cuando vas a... Pues, ¿cómo te apellidas? Salvoch, ¿catalán? No, catalán no. Salvoch es precisamente un apellido roncalés, precisamente, y de hecho en el Valle Roncal hay muchos apellidos con esas terminaciones porque son los nombres de las casas, Salvoechea, mi abuelo por ejemplo era Salvoch Artuch, Salvoechea, Arturo Echea, luego también hay Galech, que es Casa Galo, Galo Echea, y luego también está Petroch, Petro Echea o Pedro Echea. Entonces, que parece también ruso, ¿verdad? Petroch. Pero es Roncalés.
Roncalés. Bueno, y decíamos, esta es la manera también a través de una curiosidad. Bueno, curiosidad no, ¿eh? A través de una información lingüística, incluso fonética, que está en el apellido de nuestro invitado para acercarnos al Roncal y al Roncalés y también para este universal Roncalés, ¿no? Él decía, uno de los títulos, el mejor título que puede tener alguien como él, Julián Gayarre, era ese, ¿no? Era el título. Tú me decías antes, Irache, eres, vamos, alguien que te conoce su historia, que has buceado en su historia y que te interesa muchísimo. Y creo que también un admirador de Julián Gayarre.
Sin duda, sin duda. Yo, bueno, la historia de Julián Gayarre la he vivido yo desde muy niño, ¿no? Teníamos a la abuela siempre cantándonos el Vasco Navarro Soy, del Valle Roncalés, famoso zorcico, ¿verdad? Que pertenece a la película... Gayarre, protagonizada por Alfredo Kraus en el año 58 y que, a pesar de lo que mucha gente cree, nunca es un zorcico que nunca cantó Gayarre, porque fue compuesto precisamente para esa película en 1958, muchos años después de la muerte de Gayarre. Entonces, bueno, pues mi historia empieza cuando en el año 1996 leo en el periódico que se va a proceder a la restauración del mausoleo. Y yo el recuerdo que tenía, pues era una mole inmensa, aparte de precioso, ¿no? Y si alguien ha visitado Roncal, el cementerio es un cementerio de pueblo, pequeñito. Digo, madre mía, ¿cómo van a hacer el desmontaje de todo eso? Y si, por esa simple curiosidad me acerqué a Roncal a ver cómo desmontaban todo. Y bueno, pues a partir de ahí me picó más aún la curiosidad y empecé a investigar, empecé a leer sobre Gayarre y bueno, me enganchó de tal manera que desde el año 96 ahí sigo todavía.
Vaya, si le enganchó. Hablábamos, citábamos Julián Gayarre como el de casa ninguno, un libro de unas 140, 150 páginas y a día de hoy Óscar Salvoch se encuentra en fase de corrección de un libro que va a tener más de 1000, Óscar.
Sí, efectivamente. Empecé, pues fíjate, aquel libro lo hice pues porque la que entonces estaba de directora del museo me dijo, oye, Óscar, no hay ningún... La gente viene a visitar y, claro, el único libro que hay es un libro de antiguo del año 50 y pico que tiene 600 páginas, pero que es un poco tocho, ¿no?, me decía. Entonces, ¿no podríamos hacer algo que fuera más ameno, algo que la gente, pues, el como decíamos, con todo el cariño del mundo, el mochilero que viene de paseo y no se lleve un tocho así, ¿no?, sino que, algo que brevemente sepa quién es Gayarre? Y bueno, entonces me puse manos a la obra. El libro se publicó en el año 99, 1999, y le di el título, como el de Casa Ninguno, porque es una frase que dijo su padre, el padre de Julián Gayarre, después de una actuación, que fue a ver a su hijo a Barcelona, y le dijeron, bueno, ¿qué le ha parecido los cantantes que había hoy en escena, la soprano, el barítono? Entonces el padre dijo, como el de Casa Ninguno.
¿Qué iba a decir? Claro, siendo el padre, ¿eh? Eso todas nuestras madres y padres dicen lo mismo, ¿eh?
Claro, claro. Me pareció muy bonita esa frase para utilizar el título. Y claro, luego, pues bueno, una vez que tenía el libro ya físicamente en las manos, lo revisé y me di cuenta que yo había incurrido en algún error o equivocación por fiarme precisamente de ese libro tocho que hablábamos antes y de otros como el del el bilbaíno de adopción Julio Inciso, que ha sido siempre el libro referencial de Gayarre, habían caído en errores, en fallos, y yo había, por hacerles caso, había incurrido. Entonces me puse manos a la obra y dije, bueno, voy a hacer una revisión del libro para hacer una edición revisada, y bueno, ya que te pones, dices, bueno, la amplío un poquito. Luego tuve la suerte de hallar, o ser uno de los culpables felices del hallazgo del testamento de Gayarre, que también se encuentra en Bilbao, que se llevaba buscando desde 1890, lo encontramos hace 8 años o así, y bueno, pues lo amplío también el libro, y al final fui ampliando, y ahora me encuentro que llevo 1000 y pico páginas.
Claro, poco a poco, porque hay mucha información. Enseguida vamos con ese testamento, pero antes, por situar a Gayarre, ¿no? Has dicho, ¿quién fue? Al final, ese es el leitmotiv de todos los libros y de las biografías que se escriben. Sabemos que nació en Roncal en 1844, que su familia era humilde, que fue pastor muy jovencito, hasta los 15 años, se trasladó a Pamplona, trabajó como dependiente, como herrero, y ya a los 18 alguien se dio cuenta de la capacidad que tenía este hombre para cantar. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa en su vida? ¿Cómo se convierte en ese tenor universal?
Bueno, pues la historia arranca en que efectivamente pues él está trabajando de herrero en una herrería de Pamplona, y un compañero suyo le dice, oye, tú cantas bien, estás cantando jotas mientras estás en la fragua, tú cantas bien, ¿por qué no te apuntas con nosotros al Orfeón Pamplonés, que, por cierto, acababa de fundarse apenas, podríamos decir, apenas un mes antes? Y dicho sea de paso, este mes cumplimos, el Orfeón Pamplonés cumple su 150 aniversario. Bueno, pues entonces este compañero de trabajo le dijo, oye, pues, ¿por qué no te vienes al Orfeón? Bueno, entonces le hicieron una prueba de voz y Conrado García, que era el presidente y fundador del Orfeón Pamplonés, pues se fijó en él y a partir de ahí lo tuvo como una cuestión personal el sacar a ese chaval adelante, ¿no? Fue quien le costeó los estudios, quien le procuró todos los contactos necesarios para que se fuera a estudiar a Madrid, quien le procuró dinero para que después se fuera a Milán, etcétera, etcétera. Entonces fue Conrado García quien fue su precursor, ¿no? Sí. Que, por cierto, hay una curiosidad, que me gustaría comentar. El tatarabuelo, o mejor dicho, este señor Conrado García es tatarabuelo de la célebre escritora Toti Martínez de Lecea.
Anda, fíjate, qué casualidades al final en la historia. Oye, Óscar, pero ¿cómo sabemos que Gayarre fue tan buen cantante, tan buen tenor, si no nos queda grabado nada de él? Nos tenemos que fiar por lo que otros dijeron, ¿no?
Por las crónicas periodísticas de la época.
La calidad como cantante de Gayarre la encontramos en las crónicas y en las críticas de la época. Un señor al que le llegaron a pagar 1887, 1888, hasta 6.000 pesetas por noche, por cada noche que cantaba, 6.000 pesetas, estábamos hablando de 1888, eso era un dineral, eso era los sueldos de Cristiano Ronaldo hoy, ¿no?
Fíjate.
¿Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Antes se le pagaba un tenor, eso es.
Claro, claro. Hoy, lamentablemente, un cantante de ópera no cobra los sueldos de un futbolista.
Pero entonces sí.
Entonces, sí, efectivamente. Y luego la voz, pues era una voz preciosa, con una con un fiato grandísimo. Un fiato, para los que no sepan qué es un fiato, es la capacidad de mantener el aire, ¿no? Era capaz de mantener una nota aguda a voz hasta 28 segundos, e incluso existe una anécdota que hubo un señor que le dijeron, estaba él en camerinos, decía, hay un señor en la sala que dice, es un crítico musical, que dice que no se cree para nada que tú aguantes 28 segundos una nota, y dice, pues se va a enterar este, y esa noche aguantó 29.
Parece de Bilbao. No, los navarros son cabezones,
no,
también.
En cuanto a las grabaciones, pues bueno, existen muchísimos datos. De hecho, estuve revisando justamente hace unos días el capítulo de las grabaciones musicales. Existen muchísimos datos que dan por hecho o que nos dan una serie de pistas que Gallarre pudo llegar a grabar algo. El problema es que por mucho que busquemos, por mucho que se diga, la verdad nos la encontramos así de dura, y es que no aparecen. Hay que tener en cuenta que en el caso de que llegase a grabar, eran unos soportes muy delicados, ¿no? Unos rodillos de parafina, de cera, eran muy delicados. Entonces es muy difícil que haya llegado. Si llegó a grabar o no, eso ya no se sabe. Pero, como digo, hay muchísimos datos que nos dan la pista que pudo llegar a grabar. Sí, mira, de hecho, como cosa curiosa, una curiosidad que me gustaría comentar, tengo ahora mismo delante de mí un periódico del año 1892 en el cual da la noticia que un ingeniero francés ha construido un reloj que en vez de campanadas va a cantar óperas. Sí.
Entonces, o sea, que la tecnología ya era avanzada también para aquel
momento.
Claro.
Entonces, una de las, precisamente, de las grabaciones que iban a poner en ese reloj que se presentó en la Exposición Universal de Chicago, y además a instancias de Edison, pues era una Los Hugonotes, la ópera Los Hugonotes, cantada por Gallarre. Vale. También existe otro dato muy curioso, que son las grabaciones que pudo llegar a hacer en unas láminas de plata, pero que luego al final se han perdido. En fin, hay una serie de cosas que dicen, joder, pues al final Gallarre va a parecer que grabó algo. Pero bueno, a día de hoy no se encuentra nada.
¿Quién sabe?
Quien busca, haya, y si no, que se lo digan a Óscar Salvoz, que ha encontrado numerosos documentos. Por cierto, que lo primero que suele hacer es encargar una copia para la Casa Museo, incluso en algún momento ha llegado a dar los originales. Y yo quiero volver un poquito a esa primera referencia que hacíamos a su apellido, porque el euskera roncalés, bien es cierto que ha desaparecido, de hecho desapareció con la muerte de Fidel Abernat, que fue su última hablante, pero nos contabas, Óscar, que curiosamente la recuperación del euskara, que así se decía en la época, está en manos de Euskaltzaindia. ¿Y con qué documento cuenta Euskaltzaindia precisamente para iniciar este trabajo de recuperación?
Bueno, cuentan primero con un diccionario, porque sí que el léxico se recuperó bastante, es el diccionario conocido como el diccionario de Stornés. Entonces el diccionario sí que existe, un diccionario bastante completico. Lo que es la semántica y la sintáctica, lo que se ha perdido un poquito, las construcciones de las frases. Entonces, cuentan primero con grabaciones que se hicieron a esta última mujer que hablaba el euskera, Roncalés, el euskara, y luego también cuentan con una curiosidad, que es una carta de Julián Gallarre a su tía, que le escribe desde Barcelona, que es una carta pequeñita, pero que les da muchas pistas para ver cómo se construían las frases en aquel euskara. Y ahí andan con la recuperación.
Bueno, pues como veis, Julián Gallarre, es cierto que sabemos la punta del iceberg de lo que este hombre ha supuesto en la historia. Una de las cosas que más ha llamado la atención a nuestro equipo, lo comentamos en su momento hace unos días coincidiendo con el 125 aniversario, es que en un lugar destacado de esta Casa Museo se encuentra la laringe del tenor. Es algo que nos sorprendió a los que no conocíamos este detalle.
Mucho.
Sí. Bueno, es una pieza que ha tenido su historia. O sea, de hecho hay un capítulo en mi libro que es exclusivo para la laringe, porque ya tiene su propia historia, ¿no? Es su propia historia, porque bueno, en vida de Gallarre ya se decían muchas cosas acerca de, claro, este hombre cantaba tan bien que se empezaron a crear leyendas urbanas. Entonces había quien decía que tenía doble laringe, que tenía doble juego de cuerdas vocales. Entonces, cuando una cuerda vocal se cansaba, la paraba y a placer seguía con las otras.
Madre mía.
Que tenía una laringe femenina, es decir, convertían al cantante en un monstruo, ¿no? Entonces, al morir Gallarre, sus amigos, tenía entre sus amigos varios médicos, pues pidieron permiso a la familia para extraerle la laringe y estudiarla. Y se dieron cuenta que, bueno, pues que la laringe es totalmente normal. La única cosa diferente que tiene es que es asimétrica, y que ello hace que una de las dos cuerdas vocales sea más larga que la otra, lo cual facilita los agudos. Pero bueno, por lo demás es una laringe totalmente normal. Bueno, pues esta laringe, después la historia empieza que la familia se la regaló a uno de esos doctores que la habían extraído. Esa laringe estuvo en la consulta del doctor. Imaginaros lo que puede ser ir a la consulta de un doctor, encontrarte una laringe de un señor ahí en un bote de formol. Y luego la donaron a un museo que se creó en el Teatro Real de Madrid. Ahí estuvo hasta la Guerra Civil Española, en la cual, el Teatro Real fue un polvorín. Y bueno, alguien de la familia o amigos de Gallarre fueron con un quinqué, una luz, y encontraron la laringe por ahí tirada y la recuperaron. Estuvo un montón de años en la cámara acorazada del gobierno de Navarra, y de ahí, ahora está en el 90, desde el año 90, cuando se crea el museo, pasa al Roncal y está en el museo. Como este, su propia historia.
Ya vemos. Tiene su propia historia esa laringe, a quién perteneció, a Julián Gallarre, y toda la información que se puede ver en esta casa museo de Julián Gallarre, situado en el Roncal. Merece la pena la visita. Yo creo que ya con los apuntes, porque hoy lo que hemos dado son algunos apuntes de la vida de Julián Gallarre, merece la pena visitarla también esta zona. Así que nuestro aquí al lado, hoy queríamos estar en Roncal y lo hemos hecho contigo, Óscar Salvoch. Hemos conocido también incluso la curiosidad de tu apellido.
La cosa nos ha llevado a la otra.
Porque es verdad que existen muchos apellidos que tienen ese tipo de terminaciones, que parecen catalanes en esta zona de Navarra, pero que no lo son, que nos lleva al euskera roncalés. Así que de todo ello hemos hablado esta mañana. Te lo agradecemos, Óscar, miembro de la Asociación Cultural La Favorita y autor del libro Julián Gallarre, como el de Casa Ninguno. También hemos explicado.
Y por llegar el segundo.
Eso, Óscar, dime.
Eso es. Eso estará en este año. Yo invito a todos a que os paséis por Roncal, primero, pues porque el museo es digno de ver. La tumba de Gallarre es impresionante. Uh-huh. Este verano, de hecho, se ha hecho un concurso de cementerios de Pamplona, a nivel de toda España, y el mausoleo de Gallarre ha sido el ganador entre todos los de España, como la sepultura más, o la escultura fúnebre más bonita de toda España. Luego la zona es preciosa, tenemos los Pirineos, al que le guste esquiar tiene para esquiar, al que le guste andar tiene un rato para andar, se come muy bien, se vive muy bien. Yo invito a todo el mundo a que visite Roncal, y además en este año que celebramos el 125 aniversario de su muerte, de la muerte de un tenor, como habéis dicho antes, universal, uno de los más grandes de la historia, sin duda alguna, y que además tenía mucho afecto y mucha relación con Bilbao.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí.
Sí. ¿Eh? Prometemos volver, ¿eh?
Sí,
prometemos volver.
Óscar, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
A vosotros.
Agur.